Egunon, buenos días.
¿Viene una crisis?
Hombre, yo creo que lo has definido muy bien en cuando has contextualizado, ¿no?, el comienzo de esta entrevista. Sí es cierto que tenemos unas incertidumbres muy, muy importantes en el ámbito económico, y sí es cierto que los indicadores macroeconómicos pues sí se están resintiendo un poquito en los últimos trimestres, pero bueno, yo creo que no tenemos todavía motivo ni mucho menos para ser alarmistas y pensar que nos viene una crisis. Desde luego yo no lo soy.
Ni aunque Alemania entre en recesión, ni aunque el Brexit estalle de la peor de las maneras imaginables.
Sí, sí es cierto que tenemos una pequeña casi tormenta perfecta, ¿no?, en lo que se refiere a las incertidumbres, ¿no? Reino Unido y Alemania pues son dos países muy importantes porque son el destino de muchos de nuestros productos y servicios, y evidentemente no somos una isla y lo que pase en estos países pues nos va a afectar, ¿no? Pero insisto en que no tenemos en este momento desde luego datos para pensar que vayamos a entrar en una recesión, ¿no? Todavía estamos hablando de crecimientos previstos para este año 2019 por encima del 2%, que son crecimientos robustos, y bueno, las previsiones económicas desde luego para el año que viene siguen hablando de crecimiento, ¿no? Ya más moderados, pero siguen hablando de crecimiento.
Entonces entiendo que usted coincide con el diagnóstico que hacía el pasado viernes, por ejemplo, en el Parlamento el Lehendakari cuando mantenía sus previsiones de crecimiento, quizás ligeramente a la baja, pero crecimiento este año por encima del 2%, crecimiento también el año que viene, decía.
Sí, nuestras previsiones van en esa misma dirección. Lo que pasa es que, como bien apuntabas, pues hay muchas incertidumbres que, en función de cómo se vayan despejando, y eso lo vamos a ver en los próximos meses, pues no cabe duda que van a tener incidencia importante en que ese crecimiento pues vaya unas décimas hacia arriba o unas décimas hacia abajo, ¿no? Pero desde luego, insisto, y es lo que me gustaría también trasladar, que nosotros no estamos visualizando en este momento una crisis, y mucho menos una crisis en la línea de lo que han comentado algunos, parecida a la que ocurrió en el 2008, que desde luego era una crisis basada en otros elementos totalmente diferentes y que hoy están infinitamente más saneados, ¿no?
Bueno, pues primer mensaje claro, y permítame que lo remarque. No estamos viendo una crisis, dicen los empresarios alaveses, y muchísimo menos una crisis que se pueda parecer en algo a la del año 2008. Pero si no hay catarro, sí hay algunas toses. Por ejemplo, sí. Mercedes. El jueves creo que hay una reunión entre los sindicatos y la dirección. Sí hay una caída en la venta de coches, y Mercedes ha reducido algunos turnos de noche porque sus expectativas para este año, sea por la crisis del diésel o sea por lo que sea, porque se venden menos coches, no van como se esperaban. Y Mercedes, a nadie se le escapa, que es el principal pulmón de Alba. ¿Cómo están ahí las cosas?
Sí, hombre, no cabe duda de que una cosa es que no veamos una crisis y otra cosa es que no estemos preocupados. Lógicamente estamos preocupados porque, como bien apuntas, pues los indicadores de estos últimos trimestres pues no son todo lo favorables que nos gustaría. Y sí es cierto que en el caso en concreto de Álava, pues tenemos una situación con Mercedes en el que, respecto a sus previsiones, que eran previsiones absolutamente históricas, pues sí está habiendo una serie de recortes. Como no puede ser de otra forma, pues bueno, Mercedes está viéndose afectado por la situación que está teniendo el automóvil en toda Europa, y bueno, pues ahí desde luego también hay que pedir, lógicamente, a las instituciones públicas que sean muy moderados en los mensajes. No ayudan nada, desde luego, mensajes como los que escuchamos en su momento sobre la demonización del diésel, porque además no tienen ningún sentido, y hay que de alguna forma pues ir ayudando a que el sector del automóvil vaya haciendo una transición normal, una transición que vaya acompañando a los ritmos de modificación y de evolución tecnológica. Y en ese sentido, pues hombre, evidentemente yo tengo que tener confianza en la fortaleza de una empresa como es Mercedes, que desde luego referencia a nivel mundial, ¿no?
¿Tiene la culpa el gobierno de Pedro Sánchez de lo que está pasando con el automóvil?
Hombre, eso es mucho decir, ¿no? Pero que, insisto, determinados mensajes que luego se han tratado de corregir y de alguna forma de paliar, ¿no? Pero sí es cierto que determinados mensajes que se lanzaron en un momento dado, pues no han ayudado al sector, sobre todo porque además no eran correctos. Es decir, yo creo que lo que hay que, todos tenemos que estar preocupados, evidentemente, por el medio ambiente, es la herencia que dejaremos a las generaciones futuras, pero en este momento cualquier motor diésel moderno es lo suficientemente eficiente como para que las emisiones pues sean muchísimo menos que la de un motor antiguo. Lo que yo creo que nos interesa a todos es ir renovando el parque de automóviles por vehículos nuevos, que eso es realmente lo que nos interesa. Y en su momento, pues en función de la evolución tecnológica, insisto, pues sí, habrá que ver si la apuesta es el coche eléctrico o no, que tampoco está tan claro en este momento.
¿Saben ustedes si Mercedes podría plantearse un ERE o más recortes?
Bueno, no le puedo contestar. No sé exactamente cuál es la situación exacta de Mercedes a ese nivel de profundidad. Lógicamente tienen que tomar las medidas que estimen oportunas como empresa dentro de lo que de la legalidad, como no puede ser de otra forma, para en la medida en que el mercado pues esté contrayendo, pues poder actuar de la mejor forma posible como empresa, ¿no? Que afecte lo menos posible, ¿no?
Uh-huh. Mercedes está en Álava, pero evidentemente alcanza a todo el país, y hay algunas cuestiones que son fronterizas. Por ejemplo, tenemos ahora mismo en Vizcaya una huelga del metal que antes del verano nos dio muestras de bastante conflictividad, y aunque están negociando, todavía hay convocadas otras 5 jornadas de huelga. ¿Qué le parece a usted este conflicto? ¿Cree que podría tener algún tipo de repercusión también en Álava?
Hombre, si le dijera que no me preocupa, obviamente le mentiría, ¿no? Sí es cierto que la situación de los convenios colectivos en Álava no es la misma que la situación de los convenios colectivos en Vizcaya o en Guipúzcoa, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una situación de negociación colectiva más normalizada en Álava que en Vizcaya y en Guipúzcoa, y casi todos los convenios o están firmados o están en proceso de negociación. Pero, hombre, sí me preocupa, desde luego, la deriva que está tomando el convenio de Vizcaya por la virulencia en las movilizaciones que está habiendo por parte de determinados sindicatos, porque no, creo que no aportan demasiado, sobre todo por este contexto que acabamos de comentar. Es decir, que al final estamos en un momento de incertidumbre económica, y bueno, pues este tipo de movilizaciones, este tipo de huelgas, creo que no son afortunadas, ¿no?
¿Podemos ir en otoño a un aumento de la conflictividad laboral? Lo digo porque no son solo los sindicatos quienes vienen diciendo que es hora de que los trabajadores recuperen parte de las condiciones laborales que han ido perdiendo durante la crisis. Se lo ha dicho también el consejero Azpiazu, lo ha dicho hasta el Endacari.
Bueno, la verdad es que esto da para un debate en profundidad, porque obviamente yo le puedo decir que en el caso de Álava esa pérdida que me estás comentando no se ha dado. Es decir, esa pérdida no se ha dado. Otra cosa es que evidentemente pues todos queremos mejorar y tener mejores condiciones, pero esas condiciones tienen que ir acorde con la propia situación de las empresas y la situación del mercado, ¿no? Es decir, no creo que tenga mucho sentido que en este momento, con este contexto que estamos hablando, en el que yo creo que cuando menos hay que tener una cierta mesura y hay que ver por dónde van los próximos meses, pues creo que no es bueno, insisto, este tipo de actitudes que por parte de algunos sindicatos, de luego, no son absolutamente para nada nuevas, ya que va en su ADN, ¿no? Del conflicto por el conflicto.
El conflicto por el conflicto, ¿quién lo lleva en el ADN?
Bueno, lo sabe usted igual que yo.
¿Ela?
Por ejemplo.
¿Y cuando lo dice Azpiazu, ustedes le han dicho al consejero que eso de subir salarios, que no le toca a él decirlo?
Bueno, nosotros hemos tenido muchas conversaciones con el consejero. Bueno, yo creo que una cosa son los cortes que en algún momento se le cogen desde el punto de vista mediático, periodístico, y otra cosa son las reuniones que nosotros hemos tenido en profundidad con él, en el que, bueno, pues evidentemente podemos coincidir en que en la medida de lo posible, pues como no puede ser de otra forma, pues evidentemente los salarios tienen que ir subiendo, pero tienen que ir subiendo acorde con la mejora mejora de la productividad y de los resultados empresariales. Si algo hizo esta crisis, aparte de otros daños, lógicamente, en el empleo, también hizo un daño muy profundo en los márgenes empresariales, y le puedo asegurar que eso no se ha recuperado en este tiempo. Es decir, eso vino para quedarse, con lo cual pues las empresas también tienen los resultados que tienen. Estamos trabajando, sobre todo en el caso Alavés, que somos una provincia profundamente industrial y exportadora, estamos compitiendo con todo el mundo y tenemos que tener mucho cuidado a la hora de controlar nuestros costes, ¿no? Yo puedo entender la postura del consejero, que, como digo, evidentemente en las reuniones privadas, pues bueno, esto está mucho más contextualizado de lo que puede salir en un titular. Pero bueno, hay que hacerlo, por supuesto, en la medida que es posible, ¿no? Generalizadamente es complicado, empresa a empresa, pues habrá empresas que puedan ir subir más, otras menos, depende. Es que al final cada empresa está en un mercado y ese mercado puede ser más o menos competitivo, ¿no?
Se acaba de implantar un cambio fiscal en Vizcaya, un cambio para beneficiar a las llamadas grandes rentas irregulares, que se ha identificado sobre todo con el Athletic, pero que no alcanza solo al Athletic y a sus jugadores. ¿A usted qué le parece, señor Ugarte?
Bueno, pues como bien apuntas, yo creo que esto está teniendo la repercusión que está teniendo porque fundamentalmente afecta a los jugadores de fútbol y en concreto a los jugadores de un equipo, y como es muy difícil deslindar, ¿no?, en estos casos lo deportivo de otros aspectos, pues esto luego tiene, pues entre comillas, la repercusión mediática que tiene, ¿no? Yo creo que los sistemas fiscales han de ser justos, que el sistema fiscal ha de primar sobre todo la actividad económica en la medida de lo posible, porque cuantos más seamos los que coticemos y aportemos a las arcas forales, pues mejor nos irá a todos y podremos sostener el sistema del bienestar del que todos estamos orgullosos, ¿no?
Baskonia y Alavés piden el mismo trato en Álava. ¿Usted está con ellos?
Hombre, lo que no tendría mucho sentido, bajo mi punto de vista, es que haya una
desarmonización.
Vamos, efectivamente, es decir, que no vayamos todos en la misma línea, ¿no?
Sí, pero Guipúzcoa no lo va a hacer.
Sí, sí, eso parece, y no sé qué va a ocurrir finalmente en Vizcaya, ¿no? Porque parece que hay algún movimiento de algún otro partido que inicialmente parece que tenía una posición, ahora se la está repensando, pues veremos, ¿no? Pero evidentemente yo creo que lo lógico es que vayamos los tres territorios forales en la misma línea, ¿no? Puesto que además para eso tenemos determinados órganos de control tributario que precisamente lo que tratan es esto, ¿no? De buscar la armonización.
Pero para usted la línea de Vizcaya es la buena.
A ver, para mí, desde luego, me parece un tema del que yo creo que estamos haciendo un caballo de batalla cuando realmente yo insisto. Es decir, para mí, desde el punto de vista económico, lo que tenemos que buscar es una fiscalidad que promueva la inversión, que promueva la creación de trabajo, que promueva la competitividad de nuestras empresas. Entonces, esto para mí es un tema muy puntual que tiene la repercusión que tiene, insisto, porque afecta a lo deportivo y entonces pues ya das un salto en ese sentido, ¿no?
Se lo pregunto de otra manera. ¿Sirve para atraer contribuyentes aquí?
Pues mi sensación es que más bien poco.
Más bien poco. O sea, que beneficia muy poca gente, entonces.
Bajo mi punto de vista, sí.
¿Es necesario que haya ya un gobierno en España, señor Ugarte? ¿El bloqueo político afecta a la economía? ¿Y cómo afecta?
Hombre, pues sin ninguna duda afecta a la economía, ¿no? Desde un punto de vista económico, lo que se precisa pues para el desarrollo de la actividad y de nuevos negocios y el impulso y creación de empresas, pues es estabilidad, ¿no? Estabilidad institucional, estabilidad política, marcos jurídicos, sociales, laborales estables, en el que uno sepa cuando va a hacer una apuesta, que al final no deja de ser más que, pues eso, una apuesta, cuando uno decide desarrollar una actividad económica, sepa de alguna forma cuáles son las reglas del juego. La inestabilidad política, pues evidentemente e institucional, pues no es una buena consejera de la economía, y bueno, pues también luego tiene una afectación, aparte de esto que estoy diciendo, pues directa en lo que se refiere a los temas presupuestarios, ¿no? En la medida de que no hay presupuestos, pues se paraliza la obra pública, y eso pues tiene unas consecuencias pues evidentemente muy importantes para muchas empresas que dependen de los presupuestos del Estado, ¿no? O de cualquier otra administración.
¿Las 300 y pico medidas de Pedro Sánchez son positivas para la economía?
bueno, pues ahí yo creo que había un pupurrí de todo tipo, ¿no? Algunas podían ser más o menos interesantes y otras, desde luego, pues podían ser más preocupantes, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso forma parte más del juego político que del juego institucional, ¿no?
Popurrí no es que le convenzan demasiado.
Pues no me convencen demasiado, la verdad, pero insisto, las pongo en ese ámbito, ¿no? Del juego político en el que nos hemos visto sometidos un poco todos en los últimos meses, en la búsqueda de los acuerdos entre los diferentes partidos políticos, y bueno, pues yo creo que ese era un elemento más en ese puzzle, ¿no?
¿Ustedes qué prefieren? ¿PSOE con Podemos o PSOE con Ciudadanos?
Nosotros lo que preferimos es un gobierno estable. Nosotros nunca, y permítame ahí, no me voy a mojar desde luego como organización, porque no lo hacemos nunca y además es que no es nuestro objeto. Nosotros queremos gobiernos estables que, como digo, garanticen un marco en el que la actividad económica, que es a lo que nosotros nos dedicamos, se pueda desarrollar con ciertas garantías.
Estos días están saliendo estadísticas que reflejan cómo Euskadi es un país que va envejeciendo. Con dificultades para cubrir el relevo generacional, que tiene repercusión en las pensiones, con aulas que se tienen que cerrar. ¿Para ustedes esto es un problema o no?
Sin ninguna duda es un gran problema. Es un problema que, si quieres, no lo vemos en el día a día, pero cuando uno hace una pequeña prospección y piensa un poco en futuro, pues es uno de los grandes problemas que tenemos como país y como provincia, ¿no? Es sin ninguna duda. Es decir, y te voy a poner un ejemplo. En nuestros dos últimos planes estratégicos, el tema de las personas, pensando en este relevo, es un tema que nos preocupa no solo a nosotros, sino a nuestras asociaciones hermanas, CBEC, ADEGI, y en el seno del propio Confebas. Es decir, tenemos nuestras estimaciones de necesidades de personal y de cualificación de ese personal, y evidentemente las cifras no nos cuadran con la demografía. Esa es la realidad. Es decir, vamos a tener un problema de falta de falta de personas cualificadas y, como bien estás indicando, de envejecimiento de la población, con lo que eso conlleva, ¿no? La demografía es una ciencia súper exacta, ¿eh? Así como la economía cabe en especulaciones, la demografía no, ¿eh? Se saben las personas que van a tener el año que viene 65 años o 66, vamos, de una manera absolutamente exacta.
Nos queda un minuto, señor Ugarte. ¿Esto se soluciona con más migrantes entre nosotros?
Bueno, a ver, yo creo que tenemos que hacer una reflexión muy importante como país y como territorios, para ser atractivos para las personas, para ser atractivos para el talento. Va a haber una competición, porque, bueno, al final las personas, permíteme la expresión, van a ser un bien muy escaso. Y entonces vamos a tener que hacer, va a haber una pelea entre territorios, entre países, por conseguir el personal cualificado. Necesitamos ser atractivos y que venga talento y que vengan personas.
Uh-huh. Pues Juan Ugarte, desde Empresarios Alaveses, SEA, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana.
Un cordial saludo. Gracias a vosotros, un saludo.